Prendiste la radio.
Sentiste que estaba todo bien.
Radio Federal 101.5.
En la primavera.
Diez horas 30 minutos. El top que escucharon fue ese, precisamente. Bueno, estamos en una mañana muy linda, muy agradable, ¿eh? La temperatura actual en San Carlos de Bolívar, ya se la estoy diciendo, igual que el resto de los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Le comento, vamos a ver. Bueno, 14 grados la temperatura, 53% de la humedad, baja. 1012.8, una muy buena presión atmosférica, el viento llegando del sudeste a 5 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo ligeramente nublado. Bueno, y con estos datos lo vamos a presentar a uno de los candidatos a intendente municipal. En este caso estamos hablando de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Juan Carlos Morán, que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto.
Bueno, la idea es, como yo le dije al principio del programa, ir cerrando con los candidatos, digamos, una especie de último mensaje, llámele como usted quiera, quizá también marcar algo nuevo, algo que hayan visto en la campaña y demás. Esa es la idea, por lo menos. Por lo tanto, lo primero que te propongo, Juan Carlos, es, en todo este recorrido, primero, en el recorrido de las PASO y luego en este recorrido, ¿no? Después de haber ganado la interna, ¿qué pasó? ¿Qué viste de diferente? ¿Qué cambio notaste en la gente? Si es que notaste algún cambio.
En la gente noté fundamentalmente la construcción de una esperanza, porque sobre todo, y hablo del orden local, nosotros veníamos de una competencia de 5 listas, demasiadas para el análisis en general, creo, de la gente, y la unión de un 90%. El domingo estábamos con Marcelo Salamanco haciendo campaña y lo hablábamos, el sábado con Nicolás y Ariel Alomar también, ayer hablábamos hasta tarde con Gualberto Mezquía y analizábamos algunas cosas. Hoy vamos a hacer a las 7:30 de la tarde una conferencia de prensa y un vivo en conjunto todos. Toda esta situación me parece que claramente construyó una esperanza de decir, bueno, compitieron con buenas reglas, se unieron y esta unión de fuerzas significa una alternativa al actual gobierno. Es ahí donde me parece que hay una gran parte de la sociedad, que creo que es más de la mitad de la sociedad de Bolívar, que quiere un cambio, que cree que 12 años del gobierno de Pizano y Buca son suficientes, que hicieron algunas cosas bien, lógicamente, como todo gobierno, y al comienzo, pero que en el último tiempo hay señales muy claras de agotamiento de esa gestión y que, por lo tanto, se necesita un cambio, se necesita un refresco en distintas áreas de un nuevo equipo que gobierne el partido de Bolívar. Desde ese punto de vista, lo interesante, lo bueno de esto es que ve en nosotros esa esperanza. Y yo quiero recordar y decir que se gana o se pierde por un voto, que para intendente no hay segunda vuelta. Uh-huh. Así que es fundamental que la gente también entienda esto, que el 22 de octubre, que en 5 días, se define quién es el nuevo intendente y también el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. En base a esto que vos decís del 90%, estás hablando, por supuesto, estás excluyendo a César Pacho, que dijo que no apoyaba a nadie. Pero, ¿cómo lo tomaste vos eso?
Anecdótico, Jorge. Me quedo fundamentalmente con Gualberto Mezquía, muchísima gente de esa lista que nos está acompañando. También me quedo con los presidentes de partidos, Sergio Croce por la UCR, Marichu Goyechea que está acompañando, Sandra Santos que está acompañando, Piti Kibus, la apoderada del PRO, que está acompañando, los siete concejales del bloque, uh-huh. Ariel Alomar, Patricia Oroz, María Emilia Palomino, que también tiene una representatividad muy importante, Luciano Carballo como presidente de bloque, María Emilia Natiello, Andrés Porris. La verdad es que me quedo con eso, me quedo con un José Gabriel Herreca que está activo ayudando, con Alfredo Carretero que está ayudando, y obviamente Marcelo Salamanco con su equipo, que acompaña mucho, que se integra no solo en el área de salud, sino en otras áreas aportando, con Nico Morán y todo su equipo que también acompañan. La verdad es que me quiero quedar en eso positivo que es la unión, por eso hablo de un 90%, uh-huh. porque creo que es un 90% la militancia y dirigencia, pero estoy convencido que es mucho más en votos.
Hay algo que yo no puedo explicarme desde que comenzó, en cierta forma, y a ver si vos me podés sacar la duda, y sobre todo hacia el futuro. Y vos dirás, ¿qué es?
¿Qué me vas a preguntar?
Claro, vos hablas de los concejales. Yo no puedo entender cómo personas que fueron elegidas en la misma lista de Juntos por el Cambio, que siguen perteneciendo al mismo movimiento, Juntos por el Cambio, tienen bloques separados, van a una interna juntos, o sea, en la misma interna, participan del mismo paso, hay un ganador, hay un apoyo hacia vos y demás, pero sigue separado en el bloque. ¿Cómo se explica eso? Mirá, ¿vos tenés alguna explicación lógica?
Pasa a veces por la autonomía de los partidos políticos, pero lo más interesante es cómo votaron, cómo trabajaron en conjunto. Uh-huh. Y la verdad es que han trabajado en conjunto. Si vos ves, de 100 cosas, votaron en 95, 98, exactamente igual. Uh-huh. Exactamente igual. Y en eso, Ariel Alomar, como Jorge Garayalde, siempre me lo dijo. Nosotros hacemos un bloque individual porque querían fortalecer su partido político y creían que esa era la estrategia, pero que para nada significaba romper la buena relación y la coordinación, uh-huh. de ser una oposición sólida, crítica y constructiva en proyectos a la actual gestión. Y así ha sido. Y así ha sido, de hecho, vuelvo a repetir, han trabajado en la mayoría de los proyectos en conjunto, y es más, debería existir la figura del interbloque, porque han funcionado como un interbloque. Lo que pasa que acá en Bolívar, o sos bloque común o sos bloque separado. En el Congreso Provincial y Nacional existe esa figura,
sí,
es del
otra
interbloque,
cosa, claro, es otro tema.
Y la verdad es que es una pena que no exista esa figura en el Consejo Deliberante, porque en realidad hubiese sido más natural y más auténtico con lo que está pasando.
A ver, cambios básicos. ¿Cuál es la base que vos pensás para una posible intendencia tuya?
La base, lo primero, es el orden administrativo, económico, fundamentalmente el primer tiempo, el achicamiento del gasto político y la ejemplaridad política, es parte de ese ordenamiento, por eso la supresión de la mitad de los cargos políticos, por eso la eliminación de los celulares personales pagados por todo el pueblo, cada funcionario en mi gestión se paga su celular, por eso también señales de ejemplaridad en donde, por ejemplo, voy a usar mi auto particular y no voy a tocar autos oficiales, por eso cada persona que esté en la función pública va a tener su declaración jurada de bienes elevada y a su vez el ingreso que tiene como funcionario va a tener el sueldo publicado en la web, y cualquier otro ingreso que tuviera por afuera de ese lo va a tener que publicar para que la gente haga una ecuación clara. A los 4 años, cuando nos vayamos en el 2027, podamos mostrar claramente la situación patrimonial y tener una explicación que toda la sociedad la vea. Me parece que no está bueno cuando se están por ir funcionarios o se van funcionarios y no se sabe por qué se enriquecieron con un sueldo público. Porque eso genera una sospecha, sobre todo genera una crítica a la política y genera un distanciamiento entre la gente y la política. Y me parece que lo mismo que donar mi sueldo el primer año es una señal, es un gesto para reconstruir la relación con la sociedad del funcionario y la gente, en donde también podamos dar una señal que no todos somos iguales.
Uh-huh. El funcionario debe tener un buen sueldo.
El funcionario debe ganar lo que corresponde y debe tener muchísima transparencia en absolutamente todo, porque administra la cosa pública. Cada uno de los que nos escucha está en una empresa privada y, por lo tanto, tiene que rendirle cuentas a los organismos del Estado, pero no a la sociedad, porque es su empresa privada. En cambio, cuando nosotros nos postulamos para administrar los bienes de todos, los impuestos de todos, la transparencia tiene que ser absolutamente clara y pública. Sí tienen que ganar un sueldo como corresponde, yo en eso no cuestiono. Lo que creo que también se ha desmadrado tanto la cosa en el partido de Bolívar, que los empleados municipales cobran sueldos de hambres y los funcionarios son muchísimos y cobran grandes sueldos. Uh-huh. Entonces ahí es como que hay una dualidad que marca como una injusticia. La hora extra hasta hace unos días ha estado en 400 pesos. Entonces yo te pregunto, ¿qué empleado municipal se va a quedar a hacer una hora extra contento si tiene que cuidar su chiquito y pagarle a la niñera o a la empleada doméstica y claramente, sin desmerecer el trabajo, gana más? Entonces cambia la plata. Entonces claramente está muy, muy bajo el sueldo. Nosotros vamos a trabajar en los conceptos de aumento, fundamentalmente por lo que tiene que ver con productividad, lo que tiene que ver presentismo. Lo voy a aumentar bastante al presentismo, que realmente sea un monto importante el presentismo en el salario, que tenga que ver también con aquellos buenos empleados que por ahí no piden licencia. Hay muchísimos buenos empleados. Los buenos empleados municipales van a estar contentos con mi gestión. Por eso yo les pido que aquellos empleados que tienen años de trayectoria, que son buenos empleados, que van a trabajar, que me voten tranquilo, que voten al cambio, porque van a estar muy bien, mucho mejor y mejor remunerado. Los que no le va a ir tan bien es a los que se lo pasan de licencia o a los que aún están de licencia desde hace muchísimos meses. Eso sí, me parece que tienen que volver a trabajar o se irán a su casa.
Hay que reorganizar, digamos, lo que tiene que ver con la parte interna, digamos, de los trabajos municipales.
Sí, nosotros vamos a ir a un reempadronamiento, que va a ser muy sencillo, que lo vamos a planificar ya en noviembre, en donde seguramente hay muchos buenos empleados que quieren estar en otro área, que sienten que pueden mejorar otro área, que sienten que su expertise, su experiencia, sus ideas para mejorar el servicio la tienen en otro área y están en lugares equivocados. Todo eso lo vamos a rediseñar. Por lo tanto, vamos a escuchar mucho al empleado municipal. Esto va a ser una situación sencilla, por la web. Seguramente el 70-80% lo va a hacer por la web. Ese reempadronamiento, en donde va a decir una serie de datos y los demás serán en forma presencial. Pero todo esto nos va a permitir buscar los mejores hombres y mujeres para cada servicio.
¿Qué pasa con lo que está en ejecución?
Lo que está en ejecución tiene que continuar en general todo. Hay que ver también qué cosas son concretas y está el financiamiento y la planificación y qué cosas son promesas de abrir un pozo, prometer una obra sin tener la plata. Me parece que esa es la gran diferencia. Vemos un gobierno muy desesperado por seguir en el poder, que hace muchas promesas estos días, muchas promesas que las hizo hace 2 años, hace 4, y que no había cumplido. Yo digo, a título de ejemplo, el tema viviendas. A mí me preocupa mucho el tema de viviendas. Quiero ser una gestión que haga muchas viviendas, viviendas que se paguen a un precio razonable de alquiler, que sean con mucha transparencia, que no sean por acomodo, y que sobre todo viviendas que se paguen porque la gente las puede pagar a un precio de alquiler. Hoy está pagando alquileres importantes y mucha gente de trabajo que quiere tener un sistema que por ahí no tiene el ahorro, pero sí tiene para una cuota. Bueno, ese sistema es el que vamos a implementar. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, en viviendas tenemos un gobierno que prometió 260 viviendas en 12 meses en el 2021, que eran los bloques grandes, edificios de altos entre Cooperativa y Anteo Gasparri, y en 12 meses, pasaron 24 meses, no levantó un ladrillo. Tenemos un proyecto que se aprobó con un convenio en el 2017 y se aprobó por Consejo Deliberante en el 2018, Consorcio Urbanístico 25 de Mayo, Campo de Masto Giovanni, para ser claro, apertura de calles detrás del barrio Los Orzales Nuevos y Procrear, un proyecto de 3 años, tenían que abrir las calles, poner los servicios, iluminación y arrancar con el loteo, no se movió un metro de tierra, 6 años después. Se prometieron 76 viviendas en la entrada de Urdampilleta, ahora se prometen 80 lotes, pero no se cumplió en absolutamente nada. El tema viviendas, la verdad, es que lo ha manejado sin respuesta y con muchísima promesa. Así que, en ese sentido, hay que ver qué obras tienen el financiamiento, están bien proyectadas, están bien abiertas, y qué otras realmente son una mentira más de la actual gestión.
Hablando de eso, de las obras, ¿cuáles te parecen las 3 o 4 obras esenciales de las que se estén desarrollando?
Mira, me parece una obra que vamos a trabajar junto con Trasva y con la cooperativa eléctrica, es rápidamente las líneas de distribución interna. Me parece que una vez puesto ya en funcionamiento todas las celdas de la 132 para el partido de Bolívar, es importante la tercera y cuarta etapa que se suprimió en algún momento, que era la primera etapa del transporte, la segunda la estación de transformadores, y la tercera y cuarta era distribución al parque industrial y a las zonas principales. Ahí necesitamos una inversión para realmente la mayor atracción de empresas y para un mejor servicio. Segundo, me parece muy interesante la posibilidad de que gestionemos ante Vialidad Nacional la continuación de no solamente las colectoras, sino un sistema de rotondas integrados que pueda permitir en esas colectoras un desarrollo comercial alternativo para gente que va al paso, entre lo que es la Juan Manuel de Rosas y hasta el Club Buenos Aires, empezando por una primera etapa hasta la zona de Las Cavas. Me parece que ahí un sistema de 2 rotondas a futuro 3, me parece que es muy interesante y es una gestión que me gustaría hacer con Vialidad. Y lógicamente que el gas natural, yo me he reunido con el ingeniero de la región, con el jefe operativo concretamente de Camusi de la región, de Trenquelauquen, y con el de Bolívar, y sabemos de que hay una factibilidad importante para poner gas. Y eso también es un dato importante, que Bolívar tiene una empresa matriculada desde la época de Simón y que nos permite hacer gas, y eso es una obra que sí vamos a hacer y vamos a poner seguramente desde el comienzo, desde diciembre, enero, vamos a estar llevando el gas a mucha gente. Porque eso es hacer convenio, gestión y sobre todo mejorar algunas maquinarias que no están bien, como la tuneladora y eso, pero la verdad es que el gas me parece que es una obra rápida que para el próximo invierno mucha gente tiene que tener gas que hoy no lo tiene.
Último mensaje, diría. A ver, ¿qué le decís a la gente? Lo último, cuando te dicen, bueno, sí, está todo bien, está todo bárbaro.
Mira, le quiero hablar.
Pero ¿por qué te tengo que votar?
Le quiero hablar.
¿Por qué no? Si este gobierno hizo tal cosa, me hizo tal otra, me ayudó en tal cosa.
Y si están conforme con Pizano y Buca, está bien que lo voten. O sea, yo creo que uno en eso tiene que aceptar la democracia. Yo creo que El mensaje es fundamentalmente, primero para el 100% de la sociedad, porque yo quiero gobernar para todos, para los que me voten y los que no me voten. Pero quiero hablarles en esta parte fundamentalmente a los que creen que hay que cambiar. Y los que creen que hay que cambiar, los que creen que el tránsito en Bolívar es un desastre y que yo lo puedo ordenar con un equipo como lo tenemos preparado en 2 o 3 meses al tránsito en Bolívar, que se puede mejorar el sistema de salud público y generar condiciones para una clínica privada y que creen que nosotros lo podemos generar, que creen que los caminos rurales no se han arreglado bien en los últimos años y que creen que nosotros tenemos el equipo para mejorarlo, que creen en una ciudad más limpia, más ordenada, que nos acompañen con el voto, que el cambio es ahora, que la realidad es que no se divida el cambio en Bolívar, que si dividimos el voto en Bolívar, me refiero a Bolívar, si dividimos el voto en Bolívar, lamentablemente podemos generar en esa división la continuidad de los que están. Entonces, toda persona que no esté de acuerdo con la actual gestión, que concentre el voto en Juntos por el Cambio, que concentre el voto en Juan Carlos Morán, intendente, y en un equipo en el cual nos hemos preparado, hemos ampliado con generosidad y diálogo a Marcelo Salamanco, a Ariel Alomar, a Nico Morán, a Gualberto Mezquía, a Patricia Oroz, a María Emilia Palomino, con excelentes candidatos para ordenar la administración como Tula Fabris, como Karina Otano, como Andrés Porris, y que por lo tanto nos acompañen con el voto a sabiendas de que se gana o se pierde por un voto, que no hay segunda vuelta, que a las 9 de la noche de este domingo sabemos quién va a ser el intendente de los próximos 4 años. Por lo tanto, que la gente vaya a votar aunque llueva y que defina y sepa que en el orden municipal o continúa Pisano y Buca 4 años más y van a ir por 16 años de gestión, o decimos basta y empezamos una nueva etapa y me toca ser el intendente, quien les habla, Juan Carlos Morán.
¿Crees que va a haber mucho corte de boleta? Digo yo,
sí, estoy convencido.
Por esto, te pregunto, estoy convencido por esto, de eso, porque sí. Hay muchos intendentes del Partido Justicialista que están repartiendo boletas. No hablo del orden local, hablo del orden provincial en sí, en toda la provincia. No sé qué está pasando acá. Están repartiendo boletas de su intendente, digamos, de su intendencia, pero de Milei arriba.
Mira, está claro que Milei lo están votando muchos jóvenes menores de 35 años, muchísimos,
sí.
Que en algunos casos meten la boleta completa y por lo tanto votan la alternativa de la candidata local. A veces por votar a Milei hay un arrastre. Y que a nivel nacional hay un 70%, un 66%, 70 más o menos, que quiere un cambio. Y que ese cambio lo ve reflejado, una parte en Patricia Bullrich y otra parte en Milei. Y que lo que se está discutiendo ahora, y que yo aspiro a que si hay una segunda vuelta haya entre precisamente las dos alternativas de cambio, para que nítidamente hacia noviembre discutamos cómo se implementa ese cambio. El cambio está, pero ¿cómo se implementa ese cambio? Nosotros creemos en un cambio seguro, un cambio con equipo, un cambio liderado por una persona con mucho coraje, pero mucha razonabilidad, como Patricia Bullrich, y con experiencia de gestión. En ese cambio es el que creemos. Pero sí creo que hay muchos chicos jóvenes y también mucha gente que tiene mucho dolor por las no soluciones de su pobreza, de su exclusión social, que está renegada con todos los de Juntos por el Cambio y que está renegada de todo el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y que dice, la verdad, voto otra alternativa. Y por lo tanto, en ese sentido, siento que arriba quieren una alternativa, pero que a nivel local ven más nítidamente que o continúa Pisano o cambia con Morán. Entonces ahí me parece que se da mucho el corte.
Uh-huh. Bueno, Juan, nada más, simplemente te dejo librado el micrófono por si querés darle el último mensaje a la gente desde Radio Federal, por supuesto, después, desde ya que habrá otras notas. Y hoy a las 19 o 19:30 es que van a estar.
Invitamos todos a todos a las 19:30 horas a que se sumen al vivo de Instagram y de Face, de nuestras redes. Uh-huh. Vamos a estar proyectando precisamente un vivo con los demás precandidatos, el vivo de la unidad, de por qué unimos fuerzas para hacer alternativa, una evaluación de la campaña y sobre todo el anuncio de nuestro cierre de campaña. Y ahí sí le adelanto y lo anticipo acá por el primer medio de comunicación, que todo el que quiera sumarse al cambio lo puede hacer. El jueves es el último día de campaña y a las 7 de la tarde lo esperamos enfrente al estadio municipal con su auto, su bicicleta, su moto, para hacer la gran caravana del cambio por las calles de Bolívar. Queremos realmente hacer una caravana con mucha alegría que empiece a generar de alguna forma el comienzo de un cambio que se viene en el partido de Bolívar. Así que caravana del cambio, jueves a las 19 horas, enfrente al estadio, desde ahí salimos a sumarse. Cada uno que nos acompañe con su voto, que también se sume con su auto, su moto, su bicicleta, y se sume a este proyecto que yo creo que es un proyecto y un sueño colectivo de mejorar el partido de Bolívar en general.
Muchas gracias, Juan Carlos, por haberte molestado.
Muchas gracias,
aquí a este estudio, y qué bueno que el domingo sea un domingo de democracia, ¿no? Que es lo que todos pretendemos, por supuesto. Juan Carlos Morán con nosotros, entonces, candidato de Juntos por el Cambio a la intendencia local, estuvo con nosotros cerrando lo que es su participación preelectoral, ¿no? Aquí, después veremos. Si es intendente, bueno, lo tendremos más seguido, si no, quizás más despaciado. Veremos qué es lo que pasa. 10:56, ya volvemos. ¡Ale!